Señor, en esta mañana por Marta, Señor, y te la presentamos. Te presentamos su presente, su pasado y su futuro. Y te damos gracias por su servicio y su disponibilidad, Señor. Te damos gracias por ese sí que ha dado como María, por ese fiat, Señor, de arrojarse a la piscina sin agua, Señor, en esta mañana. Abre nuestros corazones para recibir tu palabra a través de ella. Y abre su boca y su corazón a lo que tú quieras poner en ellos. Te damos gracias, Señor. Bendito eres, bendito y alabado seas por siempre. Honor y gloria. Gracias, Señor, por Marta. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Bendito y alabado. Bendito y alabado. Tú el único que lo puede todo. Infúndela tu gracia y tu fuerza, Señor, en este momento. Bendito seas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Este Efesios 3. Por eso doblo mis rodillas ante el Padre, en quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que os conceda, según la riqueza de su gloria, que seáis fortalecidos por la acción del Espíritu. En el hombre interior, que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, para que, arraigados y cimentados en el amor, podáis comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que os vayáis llenando hasta la total plenitud de Dios. Es palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Queridos hermanos, no hay otra cosa más que Jesucristo. No hay otra cosa más que este deseo que podamos desear para nosotros y para todas las personas que podamos conocer. Estar cimentados en el amor, estar arraigados, estar habitados por Jesucristo, por la fe. Y conocer este amor de Dios que lo llena todo, que lo supera todo y que nos puede llevar hasta la plenitud total como personas en nuestra vida interior y en nuestra vida exterior. Dice, hasta la medida de la plenitud de Dios. Estamos aquí por esta realidad que es una certeza, una vivencia y una experiencia en cada una de nuestras vidas. Estamos aquí por este encuentro que hemos tenido todos nosotros en esta corriente de gracia que es la renovación. Y no hay más. No hay más que Jesucristo. No hay más que este crecimiento como cristianos y como personas que nos viene de Jesucristo. No hay nada más. De esta experiencia nace nuestra alabanza. De esta experiencia interior de la misericordia de Dios nacen los lazos que nos unen a otros, a unos y a otros, a todos nosotros, por una misma experiencia común, que es la misericordia de Dios la que nos ha unido. Desde ese primer encuentro que hemos tenido cada uno de nosotros, el Señor ha ido haciendo su camino, pero nos ha regalado una tierra, nos ha regalado un pueblo. Se llame San José de las Matas, o se llame Caná Santa María, o se llame Maranata, o se llame Jesús de la Infinita Misericordia, o Santa María del Buen Humor, no lo sé. Cualquiera que sea el nombre de nuestro pueblo, ahí ha hecho el Señor alianza con nosotros. Nos ha dado una tierra para crecer, para alimentarnos y para madurar también. A mí esta palabra, no sé, casi todo lo que el Señor me ha puesto después de orarlo y orarlo ha sido esta palabra que es la que llena nuestra realidad y la que va a trascender de nuestra vida pues en adelante a todo lo que haya de pasar. Y toda nuestra alabanza, como decía, parte de aquí y se arraiga en esta experiencia. Por eso no hay... Esta experiencia empeña nuestro corazón. Empeña nuestro corazón en este servicio. Porque podemos hablar con palabras que salen del cantoral. Palabras que vamos leyendo y nos va introduciendo pues, en disfrutar de una canción. Pero, queridos hermanos, la unción es cuando nuestras palabras brotan de música del corazón, brotan de que el Espíritu Santo está ahí y se une a nosotros. Eso es la unción. No son palabras vacías que se van diciendo con las ganas y la buena voluntad de cantar al Señor. La unción es el Espíritu Santo que canta con nosotros porque nuestra oración y nuestras palabras salen del corazón. Y no hay otra posibilidad. Cuando se nota que una canción está ungida, es porque el Ministerio de Música, porque todos y cada uno de los hermanos están alabando desde una experiencia profunda en el corazón. Y entonces se convierte en ese perfume que sube hacia Dios, ese perfume agradable. Porque nuestro Dios merece una alabanza perfecta. ¿Qué quiero decir con esto de una alabanza perfecta? Merece una alabanza de corazón. A mí me gusta mucho ese ejemplo de una madre que les encarga a sus hijos que le hagan un dibujo. Y encarga esta tarea a sus tres hijos. Uno tiene 4 años, el otro tiene 6 y el otro tiene 10. Os podéis imaginar el resultado. No tiene nada que ver los garabatos de uno con los detalles del último. ¿Cuál de ellos es mejor? ¿Cuál de ellos es mejor? Si los niños han puesto todo su corazón en eso que han hecho, no hay ninguno mejor. Con esto quiero decir que no tenemos que buscar hacer la mejor alabanza posible, porque no podremos hacerla humanamente. Podríamos incluso decir, es que claro, con los medios que tenemos, y es que somos 2 gatos, y es que además no tenemos instrumento, ¿cómo vamos a hacer una alabanza agradable a Dios? Basta poner el corazón para que la alabanza sea perfecta. Y la exigencia es muy alta, el listón es muy alto. Lo que se nos pide es una alabanza perfecta, porque el Rey de Reyes y el Señor de Señores no merece menos. Poner el corazón. Poner el corazón para que el Señor se goce. Si tuviéramos la valentía de que cada vez que hubiéramos terminado el servicio, ese mismo ministerio de música que ha estado orando del Señor y pidiéndole, danos tu espíritu, Señor, nos cogemos de las manos, oramos al Señor. Si tuviéramos la valentía de al terminar hacer lo mismo y ponernos y decirle, Padre, ¿qué tal nos ha salido? Padre, ¿te ha llegado? ¿Te ha gustado? Habríamos centrado lo que es el objetivo. El objetivo no es nada más que el Señor se goce en la alabanza de su pueblo. Si nuestro corazón es capaz de entrar ahí, la alabanza será perfecta, la que nuestro Dios se merece. Pues yo creo que esta es la primera condición. La primera condición es entender que la alabanza es por Él, con Él y para Él. Y una vez que tenemos claro, pasamos como a la segunda condición. Y la segunda condición es sentirnos enviados. Muchas veces, el Ministerio de Música es el primero en el que yo entré también y lo guardo con un cariño tremendo. A mí me ayudó a crecer y a entender pues lo que es la vida dentro de un ministerio. Es importantísimo que los hermanos de música formen un ministerio, que todos los que están sirviendo pertenezcan a ese ministerio, porque ahí el Señor obra como una pequeña comunidad familiar, una comunidad de compartir, de alabar, de transparencia también, y nos ayuda a crecer como hermanos, nos ayuda a crecer en fraternidad y nos ayuda a crecer en humildad, en hacernos pequeños, en mirar a los hermanos y descubrirlos de una forma distinta. Bueno, pues esta segunda condición que os decía es la de la llamada. Me encanta esa imagen de Pedro cuando están en la barca y reconociendo que es el Señor el que está andando sobre las aguas, le dice: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti andando sobre las aguas. Pedro, por su propia iniciativa, no se tira al agua a caminar. Necesita oír la palabra del Señor diciendo: ven. ¿Por qué? Hermanos, estamos cansados de oírlo y estamos, no sé, gozosos de oírlo. La palabra del Señor tiene poder. La palabra del Señor hace lo que dice. Si Pedro, por su corazón y por su pasión, se hubiera tirado al agua, se habría hundido directamente. Bien, es cierto que luego le falló la fe. Pero necesitamos oír esa palabra del Señor que nos llama. Que nos llama al servicio, que nos llama a poner nuestro corazón para servir al Señor. Porque esa palabra es la que hace todo. María fue llamada y simplemente dijo: hágase. Hágase en impersonal. No dijo: tú me llamas, yo haré. Dijo: hágase en mí. Es decir, el Señor llama y lo que necesita es nuestro sí para caminar. Necesita nuestra fe, ese primer paso en fe. Y la fidelidad nos la dará Él. Y el fruto lo va a dar Él también. Somos cauces del paso del poder de Dios para la obra que quiere hacer. El Señor, cuando quiere hacer algo, cuando quiere hacer una obra, cuando quiere llegar a algún sitio, tiene que buscar unas manos, unos pies, una voz, un hijo. Un hijo dispuesto a escuchar su voz. ¿Por qué? Porque el hijo no busca su propia voluntad. Porque el hijo lo único que quiere es hacer la voluntad de su padre. Dios Padre necesita hijos que estén a la escucha de lo que Él quiere hacer. Hijos que hagan ese silencio para escuchar su voz, que estén unidos a lo que es la voluntad del Padre y que su gozo sea hacer la voluntad del Padre. No iba a ir por aquí, me estoy perdiendo. La cuestión es que cuando el Señor quiere hacer algo, necesita obreros, obreros que le digan que sí, obreros que den el primer paso y el resto es cosa de Él. Estar unidos a ese proyecto del Señor. Eso es como lo que llaman la fe expectante. Esa fe que no nace simplemente de una adhesión, que nace de una adhesión anticipando la obra que el Señor quiere hacer, poniendo, como Pablo, la mirada en la meta, la mirada más allá, esa fe que va más allá, que ya está viendo el fruto, anticipando la victoria de Dios en esa obra que quiere hacer. Esa es también la fe de María, esa fe de caminar sin ver y sin importar, porque se está respondiendo a una llamada. Todos los que estamos aquí, desde nuestros ministerios, es muy bonito y es muy necesario que pensemos que estamos como respuesta, como nuestro sí a una llamada del Señor. Y por eso permanecemos y por eso somos fieles, porque el Señor es fiel. Es fiel con los que le han dicho también su sí. Y pues se dice que el servicio pues es morir. Es morir a uno mismo. Y yo siempre que he oído eso de morir a uno mismo, sientas como la carne hace una separación, porque que te entre por el oído que lo que se te está pidiendo es morir a ti mismo, pues es muy duro. Pero a mí me ponía el Señor esa imagen de una madre primeriza, una madre como tantas jóvenes de hoy en día que han disfrutado pues de irse de parranda, de tomar copas, de ir al teatro, de salir de juerga con los amigos, y bueno, pues entran en otra situación distinta y tienen su primer hijo. ¿Os imagináis la escena de que viniera su mejor amiga y le dijera, puf, qué duro estar aquí sin poder salir, qué duro estar aquí renunciando a todo lo que te ha hecho feliz, renunciando a disfrutar, qué duro el no poder hacer planes sobre ti misma, el decir, bueno, pues quedamos para ir al teatro juntos, no puedes hacer planes, qué fuerte el verte aquí atada a tu casa? ¿Qué le dirías a nadie? No tienes ni idea de lo que estás diciendo. Yo no renuncio a nada. No renuncio a nada. No hay plenitud mayor que yo pueda encontrar que estar aquí amando a mi hijo. Morir a uno mismo es amar. Si entendiéramos que lo que nos pide el Señor es que le amemos con todo el corazón, ya no entenderíamos el servicio, no entenderíamos nada como morir, porque es el amor que brota de el querer decirle que sí al Señor, el querer decirle, gózate, estoy contigo, todo lo que yo hago es para ti, te quiero dar mi amor a través de mi voz, te quiero dar mi voz, mi amor a través de esta canción, quiero Señor que te goces porque te quiero. Ese es el amor y la plenitud que se nos regala como un auténtico privilegio a todos nosotros. Un auténtico privilegio, hermanos. Porque tener una voz con que cantar y alabar al Señor es un privilegio. Porque poder utilizar y tener esa pericia con un instrumento para utilizarlo para gloria del Señor es un privilegio. Y es un regalazo, los hermanos, pero secundaria. Hay personas que yo he conocido que se han unido a ministerios de música porque hay muy buen rollo, porque lo pasan muy bien, porque se lo montan muy bien, porque luego se van de copas, porque son especialmente gente, la gente más joven del grupo, y eso llama, y eso apetece decir, no, yo es que a mí el ministerio que me apetece es el de música, porque el ambientillo que hay y tal es el que me gusta. Entonces, si vamos por la fraternidad, no es la llamada. Lo que vamos precisamente es a estar ahí, a unirnos. Unirnos y a... Ya, como una respuesta de amor. Como una respuesta de amor. Pues, en fin. Llego ya a lo que es el... Bueno, he dicho que no es morir, pero tiene una segunda vertiente. Y no os lo tengo. No me hace falta poner muchos ejemplos ahora. El servicio es morir. Es morir porque lo primero que hace el Espíritu Santo es convencernos de pecado. Si yo soy una persona soberbia, que lo soy, si soy una persona orgullosa, mi orgullo va a chocar con todos mis hermanos. Y es mi pecado. Porque mi pecado, yo a lo mejor no soy muy consciente de cuánto daño me hace a mí, pero todos los que están a mi alrededor sí son conscientes porque les cae encima, porque les golpea a todos ellos mi pecado, mi pobreza y mi miseria. ¿Recordáis esa imagen que nos daba Chus de que todos la hemos oído, del saco de patatas. El Señor nos mete a todos como patatas en un saco y estamos ahí rozando con nuestra aspereza unos con otros. Y ahí sí se da la muerte. Pero es una muerte que viene de, pues de nuestro pecado, de nuestra miseria y de nuestra pobreza que roza con la de los demás. Pero, ¿y a qué nos lleva eso? Pues eso nos lleva a decir, ¿siempre tiene que estar el mismo hermano con el micrófono? ¿Siempre tiene que ser el mismo el que dirija la asamblea, el que organice la asamblea? ¿Siempre el mismo? ¿Y los demás? ¿Es que nadie se ocupa de nosotros? Y resulta que después del servicio sales rebotado por esto y por esto. ¿Pero qué querías? Venías a alabar a Dios. Si has puesto el corazón, tu alabanza es perfecta. Ha sido tu contribución, tu corazón, tu alabanza perfecta. ¿Que no te han puesto ahí? Bueno, si hay luego la posibilidad de hacer una revisión, pues podremos tener la libertad de hablar unos con otros y decir, pues esto no ha estado bien, pues yo opino. Pero dependiendo de lo que busquemos, así saldrá nuestro corazón del servicio. Si lo que buscamos nada más es que brille el Señor desde nuestras posibilidades, el Señor siempre va a brillar. Y no volveremos, pues, confundidos, apenados o frustrados. Y sí, efectivamente, el ministerio es un lugar para crecer. Un ministerio, lo sabemos todos, pero bueno, Isabel me ha dicho que también entre ahí, pues un ministerio tiene tres tiempos. Y los tres tiempos no se pueden excluir ninguno de ellos. Está el tiempo de orar. Y es una oración distinta, distinta de lo que es la alabanza en el pueblo. Porque orar la alabanza en el pueblo, pues es poner nuestro corazón para alabar a Dios con una oración comunitaria, no personal. A ver si me explico. Hay muchos hermanos que se les dice, no puedes estar todo el rato diciendo, pues Señor, yo no iba a venir esta mañana, pero tú me has dicho y entonces yo he venido y tal y cual. Y los hermanos alaban a Dios y dan gracias por lo que ha vivido ese hermano. Pero si ese hermano hace una alabanza diciendo, Señor, te damos gracias porque todos nosotros estamos aquí, aunque algunos hay veces que nos cuesta venir, pero tú tiras de nosotros. Acabo de meter a todos los hermanos en una alabanza comunitaria, en vez de en una oración personal. Así no es en el ministerio. En el ministerio hay un ambiente distinto y es un lugar precioso. Yo creo que el primer crecimiento fuerte que el Señor nos busca un espacio es dentro del ministerio, porque puedes hacer oración desde el corazón. Porque en el momento en que tú dices, pues Señor, no sé dejar de no sé vencer esta inclinación mía a juzgarlo todo. No puedo vencerla desde mi corazón. Y eso lo haces delante de los hermanos. Los hermanos no solo acogen y escuchan, sino que también es una forma de darte cuenta que no hay nadie mejor que nadie, que lo que nos une a todos nosotros es nuestra miseria, porque lo que nos diferencia son nuestras grandezas. Porque yo no sé utilizar como Pedro eso, ni sé tocar el cajón. Eso es una grandeza preciosa que yo puedo alabar de Pedro y es una bendición para todos. Pero me separa de Pedro lo que no me asemejo a él. ¿Qué me asemeja a mí de Pedro? La pobreza. La pobreza y la misma experiencia de la misericordia y del amor de Dios que le tiene a él y que me tiene a mí. Eso nos une. Cuando la oración de este ministerio, todos vamos abriendo el corazón personalmente. Y empiezas a orar ahí, el Señor hace un lazo. Como esa palabra, que no sé si, parece que es Isaías, pero no sé, no estoy segura. Esa de con cuerdas de amor, con lazos de amor os he atraído. Esos lazos son, ese tejido empieza a cocerse ahí, empieza a tejerse y empieza a hacer un cuerpo común. Y ya no nos miramos como tú te llamas tal, yo me llamo tal, sino como una unidad que el Señor se ha elegido para darnos, y entre las grandezas y las capacidades de todo, construir algo desde la base. Esa oración libre es la que luego te ayuda a poder ir a un hermano concreto y decirle: Pilar, te pido perdón. Esa es la oración. Esa transparencia de haber orado juntos es la que luego te puede llevar a pedir perdón a un hermano y a decirle: me he equivocado, te pido perdón, desde el corazón. Y a poder acogerla, y a poder escucharla, y a poder reconocer que llegas donde llegas, y que todos somos iguales, todos llegamos donde llegamos. Eso es hacer ministerio. Hacer ministerio es también compartir nuestras cosas y nuestra vida. Pedirle a los hermanos en un momento dado, decir: estoy viviendo esto, por favor, orar por mí. Hacer intercesión unos por otros. Así que, como veis, nos abre pues a reconocer que somos pequeños. Nos abre a tener como un corazón contrito y humillado. Nos abre a la transparencia. Nos abre a compartir. Nos abre a pedirnos perdón. Nos abre pues a crecer en fraternidad y como cristianos. Y luego también pues hay que irse a tomar una caña. Y hay que disfrutar juntos, y hay que alegrarse juntos, y hay que, pues no lo sé, porque es un regalazo un ministerio de que el Señor pone en nuestras manos. Es un auténtico regalazo y también tenemos que disfrutarlo y vivirlo desde ahí. Bueno, pues digamos que un ministerio de música y cualquier ministerio está para que vayan aflorando los carismas. Y digamos que el responsable, el que sea el responsable del ministerio, es el principal responsable de estar muy al loro, muy a la escucha de cuáles son esos carismas que el Señor puede ir haciendo. Y si no los ve, tiene que probar. Tiene que probar y decir: no va a pasar nada, tenemos muchos días para alabar al Señor en el grupo. Hoy vas a discernir tú las canciones. No va a pasar nada. Y se va a ver, porque a lo mejor el que menos lo esperas, y a lo mejor precisamente el que no tiene oído, y el que no debería estar ahí, y que uno dice, pues, resulta que es el que tiene el discernimiento, pero como es el último de la fila, no se ven cosas aparentes, resulta que nunca se le ha dado la oportunidad. Pues hay que darle la oportunidad. Y hay que ver quién tiene la unción y la oración para presentar las canciones. Se ha dicho un millón de veces, por favor, que la persona que introduce desde el corazón para unir al pueblo a esa entrada a la canción, que no diga el número de la página. No se puede decir: Señor, queremos alabarte y bendecirte porque eres bueno. Página 327. Porque has roto a los hermanos todos. Que lo diga otro hermano, cualquier otro, ¿vale? Que ese hermano lo introduzca. Y ese es un carisma que también se va discerniendo entre todos. Porque aquí el responsable no es Dios. Porque después del grupo hay que llevarlo a revisión todo. Y hay que decir: ¿qué tal ha estado? ¿Hemos cantado? ¿Cuántas canciones hemos cantado? Porque hay veces que, de tantas canciones y tantas ganas de canciones que se nos van sugiriendo, resulta que no hemos dejado al pueblo orar. Y si no dejamos al pueblo orar, el Ministerio de Música está tapando la boca a los hermanos. Hay hermanos que, por ejemplo, cuando hay una palabra y hay ecos, hay hermanos que van rumiando ese eco y les cuesta sacarlo. Si inmediatamente que se lee una palabra del Señor, hay un hermano que hace un eco, otro hermano que hace un eco, y ya tiene esa preciosa canción que recoge precisamente la palabra para ponerla y que el pueblo la cante, si no dejamos espacio, ese hermano más retraído nunca se va a lanzar. Y cuando la tiene a punto dice: pues hoy no era, otro día será. No importa, no tenemos que tener miedo a ese tiempo, a ese espacio, y a dejar a los hermanos que vayan arrancando la oración con sus labios también, y para que, pues es que es precioso, el primer día que un hermano hace una oración es una auténtica maravilla para el resto, porque enriquece a todos. pues revisar el servicio. Hay canciones que no se nos da bien tocar. Y entonces se han acabado para el resto del pueblo. Porque no me gusta, porque tiene un ritmo difícil, pero hermanos, hay veces que esa es la canción. Tocarlas en instrumentos. Pero si es la que os sugiere el espíritu y dices, podíamos cantar ya, pero es que esa es muy, muy complicada. ¡Qué barbaridad! ¿No os dais cuenta? ¡Qué barbaridad! Pues si es complicada, como si no es complicada, no puedes dejar que suceda eso. Ese milagro de que sea el espíritu el que te sugiere esa canción para gloria, para unir a todos los hermanos en ese cauce de alabanza. Luego hay canciones favoritas. Canciones favoritas que dices cuando empieza el rasgueo, otra vez. Todas las semanas va a caer la misma canción porque es la que le ha entrado al hermano que la acaba de aprender y nos la va a poner todos los tal. No puede ser. O sea, hay que hacer una revisión después y decir qué canciones hemos cantado. Ta, 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 ta. Demasiadas. Demasiadas. Ha sido una hora, hemos metido demasiadas canciones. El próximo día hay que velar. Y hay que sujetarnos unos a otros y decir, vamos a cortarnos un poco. O hemos cantado tal, 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 y la semana que viene tal, 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 y decir, hombre, anda, anda, pues si esta la venimos arrastrando todas las semanas. Al final el pueblo nos aborrece, os lo aseguro. Al final el pueblo aborrece esa canción porque siempre es la misma. Yo tengo las mías particulares. Y es una pena, porque son canciones muy bonitas, pero si suceden y suceden, ¿qué más? Pues no os voy a decir nada nuevo. El ministerio, el servicio de música es para el pueblo, para que el pueblo arranque y despegue. Arranque y despegue, y luego música tiene que desaparecer. El importante es el pueblo. El importante es que esto se hace para meter a todos como un servicio. No puede ser protagonista el ministerio de música. Tiene que ayudar al pueblo a abrir la boca y a que suba la alabanza para la gloria del Señor. A ver, muy para mí fundamental, canto en lenguas. Cuando hay una canción preciosa, una canción de esas que se va prolongando, que se va como recogiendo, que parece que a veces va apagándose, pero luego vuelve a resurgir porque el pueblo sigue cantándola. Está a gusto alabando al Señor desde esa canción. Y hay veces que esa canción vuelve a subir, vuelve a incrementar, vuelve a tomar cuerpo, ¿no? Y eso es por la unción. O sea, es que no hay otra cosa. Es que ha entrado en el corazón y el pueblo no la quiere soltar. El Ministerio de Música no la puede cortar. Está al servicio del pueblo que está cantando y alabando al Señor. Entonces, pues dejar el tiempo que necesite. Hay veces que la canción se queda con un rasgueo sabrosísimo. Sabrosísimo en que, aunque ya no hay palabras, la canción sigue rebotando y los corazones siguen cantando con las palabras en silencio en el corazón. Este rasgueo es precioso, pero nunca, nunca sirve para el canto en lenguas. Si desde ese rasgueo hay hermanos, porque es el pueblo de donde sale el canto en lenguas, que empieza a levantarse el canto en lenguas, este rasgueo no puede seguir con los tonos de la canción, porque lo corta. Corta el canto en lenguas. A mí me ha pasado estar en nacionales que de pronto entra un canto en lenguas poderoso y música se queda con el mismo rasgueo de la canción de la cual ha partido. Y entonces tú estás en tu tono y te van dando toda la musicalidad de, yo no sé expresarlo, vosotros sí me entendéis. Los acordes que van siguiendo la música. Y hay un momento que se te canta en lenguas y te quedas esperando a que el Ministerio de Música termine de hacer eso y te ayude a entrar en el canto en lenguas. Sabéis perfectamente todos en vuestros ministerios cuáles son esos tonos. Yo creo que hay tonos, acordes perfectos que hacen entrar el canto en lenguas. Son tonos monocordes que suben, que bajan, con poca variación y que van, no sé si es la palabra, empastando todos los corazones y todos los cantos en un chorro común que es el Espíritu Santo. se necesita, incluso cuando oran en canto en lenguas para imponer las manos y rezar por alguien, si se empieza a cantar en lenguas, por favor, coger la guitarra y acompañar para unir el canto, para ese canto armonioso también, que es el que nos une también al espíritu. Es muy necesaria la guitarra como instrumento, o bueno, el instrumento que sea, para ayudar al pueblo a entrar todos en el mismo chorro, en el mismo cauce. Nuestros grupos suelen empezar pues lo que tenemos acostumbrados. Empiezan con una canción de introducción, son varias canciones. Para eso también hay una figura que yo siento que está muy descuidada, y es la de que el que lleva la oración. El que lleva la oración en el grupo es el que lo introduce todo, el que da las pautas y los cauces, el que debería ser una persona que tenga ese carisma, o esas personas que tienen ese carisma. Ese carisma es el que va, a veces, pues suena la canción de entrada y está todo el mundo alabando, quedan un montón de sitios libres, todavía no se ha entrado porque hay muchos que están hablando, y es el que mira al ministerio y dice, otra. Ese hermano es el que tiene que dar las pautas. Y eso para nuestros grupos, tener una persona, ese hermano con ese carisma de llevar el grupo, es una auténtica maravilla, porque va dando la entrada, porque cuando ve que hay un hermano que está a punto de dar una palabra, si no lo han visto los de música, les hace un gesto a los de música, esperar que está a punto de haber una palabra, porque está ahí, porque se está palpando en el ambiente. El que, pues como os digo, dice más música, o esperar un momento, o dar un... Entonces, no puede ser, porque a veces sucede que está todo el mundo hablando unos con otros, o con los ojos cerrados cantando, y resulta que no hay nadie mirando quien lleva la oración. No hay nadie mirando ni pendiente de la persona que está llevando el ritmo del pueblo. Eso pasa también en las eucaristías. Somos conscientes de estar en una eucaristía, ver cómo vamos de tiempo, y ver al sacerdote mirando al ministerio para decir, cortar ya, cortar ya, y ves que están con los ojos cerrados, cantando con unción, y dices, no hay nadie mirando al sacerdote. Siempre, y lo tendréis desde el ministerio y del servicio, elegir a alguien. Alguien que esté pendiente de cada gesto y de cada necesidad del sacerdote para ir entrando. Bueno, seguía. Empezamos con una canción al Espíritu Santo. Empezamos el grupo con esa canción, bueno, esa canción o varias canciones de introducción para meternos en la alabanza, y luego generalmente, para unirnos ya y entrar en que sea el Señor el que lleve el grupo, cantamos una canción al Espíritu Santo. Esa canción al Espíritu Santo es como el primer paso para ponernos todos en presencia de Dios. Y el ministerio de música suele tener el vicio de meter un canto en lenguas a continuación. Suscitar por voluntad del ministerio un canto en lenguas. Y si estáis a la escucha, veréis que ese canto en lenguas prácticamente nunca suele fraguar. Porque todavía no estamos con la unción en el corazón, porque todavía nuestro corazón no ha llegado a postrarse en presencia del Señor para dejar que ese espíritu tire para adelante. El ministerio de música nunca, nunca tiene que suscitar el canto en lenguas. Si no hay canto en lenguas, no lo hay. Pero no puede empeñarse en decir, ahora voy a dar unos rasgueos, o ahora voy a esto, a ver si entra, a ver si no entra, a ver si por aquí. Pero es que eso no puede ser. Es un servicio para el pueblo, es un servicio a la escucha. Escucha al pueblo. De pronto viene ese momento ungido, y es que nos damos cuenta y somos testigos de que empieza a brotar el canto en lenguas, que el ministerio de música coge ese canto en lenguas, y es una auténtica pasada. Pero se me pone la carne de gallina, es una auténtica pasada, es una auténtica pasada en mirarnos unos a otros y darnos cuenta que el Espíritu Santo ha cogido las riendas y está uniéndonos a todos en un poder que nos sobrepasa, que levanta al pueblo hasta el trono del Señor. Acompañar al pueblo en este canto cuando el Espíritu lo suscite. ¿Llamar a eso protagonismo? Pues tampoco creo que sea una voluntad de protagonismo. es quizá pensar que es más fácil que el pueblo entre en el canto en lenguas cuando arranca la música, pero es que nosotros no vamos a eso. Nosotros no tenemos la voluntad de decir, vamos a ver si el pueblo entra. Es que no es eso. Sabemos que hay que estar a la escucha y que el Espíritu Santo será el que suscite ese momento cuando está ahí, cuando hay esa unción para que arranque y para que nos levante a todos y para acompañar al pueblo. ¿Qué más os diría? Respecto a los seminarios, de las 7 semanas, os diría que yo cuando estaba en Maranata se mimaba muchísimo lo que era el servicio de música para los seminarios. ¿Por qué? Pues porque se hacía un pequeño libretito, que no quiere decir que se tenga que hacer, digo la experiencia, se hacía un pequeño libretito con unas canciones muy escogidas, muy buscadas, muy oradas para esos primeros hermanos que venían nuevos. Hay canciones con unos textos larguísimos que obligan a los hermanos nuevos a estar todo el rato con el libro cantando, que no dejan que en un momento dado, a la segunda vez que oyes el segundo día del seminario la misma canción, puedas entrar en el estribillo ya con los ojos cerrados y dejando que esa canción sea unción a través tuya. Eso se cuidaba mucho en el pueblo de Maranata, se buscaban canciones, como yo hablaba con Lourdes, que casi se convierten como en un mantra de poco, pero con poder, con entrando ahí. Entonces, siempre, no os digo que meterse en la economía y de hacer un libro, pero sí discernir unas canciones, discernir unas canciones que hablan también directas al corazón. Esas canciones que a mí me tocaban en mi tiempo, que no os las sugiero a vosotros, pero esa canción de no seas rebelde y entra en mi presencia. Y yo qué sé, hay canciones que a todos nos han tocado, fueron las primeras que nos tocaron. Y son esas canciones que realmente hablan a tu situación y a tu pobreza, hablándote de amor y hablándote de que Dios te quiere. Pues esas canciones hay que mimarlas, hay que buscarlas, hay que prepararlas para el seminario. Respecto a los seminarios, pues yo creo que nada más. Deciros que escucha, escucha y escucha. Escucha al pueblo y la oración del pueblo. Hay veces que oyes a un hermano que está diciendo, porque queremos alabarte y bendecirte, y va al siguiente, sí señor, porque tú eres grande, y entra a música con una canción de adoración. Y dices, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que antes de escuchar ya estaban todos buscando porque la habían elegido antes. Y está bien tener una corazón en el corazón, pero inmediatamente que has escuchado la oración que se está haciendo en el pueblo, inmediatamente cambia el chip. No puedes imponer una oración que el pueblo, que no se está suscitando en el pueblo. Porque el pueblo es el que elige las canciones, no el ministerio. Hay que escuchar la oración del pueblo, ¿vale? Bien es cierto que a lo mejor hay algunos hermanos que tienen la oración a piñón fijo, porque, pues bueno, siempre un poco están expresando, cuando expresan en voz alta, lo mismo, ¿vale? Pero hay que usar discernimiento para ver qué se está moviendo, siempre a la escucha. Por supuesto, no se pueden llevar las canciones preparadas a ningún lado, porque entonces hemos matado al espíritu. Nunca, nunca. Solo, bueno, pues cuando hay un lema concreto y se ha puesto una oración, una canción nueva que va a ser la del lema, oye, pues nos reunimos, la ensayamos y esa canción tiene que estar ahí porque es la que el Señor nos ha regalado para introducir, ¿no? Entonces sí. En fin, bueno, pues no sé si me dejo más cosas. La disponibilidad, pues de la disponibilidad y el compromiso. Yo creo que cuando uno se apunta a un ministerio es como fruto de una llamada, ¿vale? Pero también tiene que ser consciente y decir, mi corazón me tira a ese ministerio, pero tengo mis niños pequeños, pero tengo mi trabajo, pero tengo lo otro y no voy a poder. No os cortéis ahí. Vale. Vais a ese ministerio que está ahí y le decís, mis posibilidades son estas, son estas. A lo mejor, pues, yo no podré hacer muchas cosas, pero mi disponibilidad es esta y esta la pongo a vuestra disposición. Tenemos la experiencia del milagro de los panes y los peces. Bastaron 3 peces. Y esos peces había que ponerlos en manos del Señor para que los bendijera. Él hace el milagro, pero esos 3 peces hay que entregárselos al Señor y ponérselos al Señor. Hay veces que somos nosotros mismos los que cortamos las alas a las posibilidades. Y el Señor ya tiene previsto el carisma que nos quiere dar dentro del ministerio. Y somos nosotros los que lo echamos para atrás por consideraciones humanas. Entonces, si el Señor creemos que nos llama, vais libremente a los hermanos de ese ministerio y le decís, siento que el Señor me llama aquí, oradlo vosotros. Mis posibilidades son estas. Pensadlo y me decís, lo dais vosotros y me decís. A lo mejor me decís, es que eres muy nuevo. Tienes también que no ponerte a la acción porque llevas muy poco tiempo en la renovación. Date el tiempo de escuchar, de llenarte, de oír las palabras sin estar al servicio. Porque bien es cierto que el que está buscando esa palabra discernida no está con los ojos cerrados recogiendo lo último que ha pasado, porque está en un servicio, porque tiene que estar pendiente de lo que es su ministerio y la labor que tiene que hacer. Sin embargo, todo el pueblo puede estar disfrutando de todo relajadamente, acogiendo, respirando todo y dejando que cale. Por eso yo os diría, en Maranata siempre se hacía. Un hermano que acaba de entrar, que ha hecho la efusión, que está muy exuberante, y dice, es que a mí lo que me apetece es tal, y le decían, date un año. Date un tiempo. Deja que el Señor, de forma pasiva, hágase. Deja que el Señor te vaya llegando, te dé sus dones, te dé sus regalos, que tienes todo el tiempo del mundo para ponerte a la acción. Ahora sé más bien María, más que Marta. Ponte a los pies del Señor, deja que te abra el corazón, recíbelo todo, recíbelo como una esponja. Recibe la unción de tus hermanos, entra en el canto, únete al resto del pueblo, que tendrás tiempo de servir. Pues, resumo, el Señor, para el Señor y por el Señor. Y la unción que haya en el ministerio será el Señor, nada más. El corazón que pongamos y que se lo debemos además. Lo segundo es la llamada. El saber que somos llamados, que necesitamos esa llamada de envío, esa llamada de ve, yo te envío. Porque el resto está hecho. Porque la palabra lleva ya el poder de hacer la obra que el Señor quiere hacer. Acogerla desde ahí también recibir la fidelidad que le hará el Señor. Y por último, pues el servicio. Pues el servicio a crecer como cristianos, a crecer como hermanos, a crecer en transparencia, en oración y humana e interiormente. Pues os leo el Salmo 99. Aclamad a Yahvé toda la tierra. Servid a Yahvé con alegría. Llegaos ante él entre gritos de júbilo. Sabed que Yahvé es Dios, que él nos ha hecho y suyos somos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad en su pórtico con acciones de gracias, con alabanzas en sus atrios. Dadle gracias, bendecid su nombre. Porque el Señor es bueno, para siempre su amor, por todas las edades su lealtad. Gloria al Señor.
Gloria al Señor.